Las 7 de la mañana y algunos minutos, no, algunos minutos no, algunos segundos, no, no exageremos, no exageremos. Hola, Conis Tipisit. Hacía frío anoche, ¿eh? Harto frío, te voy a decir.
Sí, espérame un poquito porque estoy...
Ya, mientras usted ordena su audífono, le cuento que la temperatura a esta hora en Santiago está llegando, según la dirección meteorológica, a los 12,3 grados, pero la verdad es que anoche hacía mucho frío, por lo menos la sensación térmica, de eso que bajó la temperatura de golpe, porque estábamos teniendo noches de 16 hasta 17 grados, y ayer la verdad es que la temperatura era la mitad, por lo menos así la sensación le quedaba a uno. Y bueno, y así como a uno también le llegaba de golpe el resfrío. Así que estamos lindos para empezar en el mundo.
Oye, tenemos hartas cosas que comentar de la actualidad. Una es una noticia económica, pero que tiene repercusiones políticas interesantes, que es, como dice la tercera, cómo los inversionistas extranjeros consoliden la presencia mayoritaria en la AFP aquí en nuestro país. ¿Cuál es la mirada política? La mirada política que uno debiera hacer también, o por lo menos plantearse la pregunta, es si eventualmente desde afuera nos está viendo con bastante menos dramatismo el proceso de reforma interna al que podrían someterse las AFP en Chile, en un trabajo pendiente todavía y por entregar de la Comisión Bravo. Se compra Prudential, acuerda ingresar mayoritariamente la propiedad de AFP Habitat, una de las AFP más importantes del sistema. Otras cuatro han entrado también desde el 2011, han cambiado de dueño: Capital, Provida, Cuprum, Plan Vital. Sigue siendo, parece que, un buen negocio, sigue siendo atractivo, pese a la amenaza, entre comillas, de reforma a la que está sometida hoy día el sistema, un sistema que se ha declarado en las últimas semanas absolutamente estresado, según lo que hemos escuchado a las diversas autoridades vinculadas al mercado de las AFP.
No somos ni un país ni un gobierno populista. Michelle Bachelet, esta mañana en el diario El País de España, la presidenta, que recordemos se encuentra de gira por Europa, que este miércoles comienza una visita de Estado a España, planteó en los 6 primeros meses de su segundo mandato una serie de reformas, como por ejemplo la reforma fiscal o la reforma educativa, pero que aún tiene pendiente una espinosa ley de aborto, dice el diario El País. Les vamos a resumir parte de lo que plantea en esta entrevista la gobernante chilena, donde ella dice que no tiene ninguna adicción al poder, entre otras cosas, y se refiere al clima de polarización que eventualmente algunos interpretan se está viviendo en Chile.
En la actualidad internacional vamos a hablar de España, de por qué llega al punto en que Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, pide perdón por la corrupción en el Partido Popular. Encontraron otra fosa en México, mientras siguen intentando dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos y varias cosillas más. Tenemos deporte, tenemos el informe del tiempo, con un día más bien nublado, indicadores económicos y harta cosa más. Ya, empecemos para empezar a desmenuzar.
Dato musical, como siempre, infaltable. Miércoles 29 de octubre, se nos va el mes ya, nos queda muy, muy poquito. Además, muy poquito para que llegue el feriado del día viernes, qué agradable, ¿no? En fin, 7 de la mañana con 4 minutos y medio.
En Duna en Punto, titulares.
Como un obstáculo en el camino para tener una relación constructiva fue calificada la demanda marítima de Bolivia por la presidenta Michelle Bachelet durante una entrevista a un medio alemán. La mandataria, que continúa en su gira por Europa, llega hoy a Madrid.
El gobierno acordó un nuevo protocolo de seguridad con las empresas de valores luego de los robos de las millonarias sumas que han sufrido los camiones de Brinks y Prosegur en el último tiempo. Tanto los camiones como las bóvedas contarán con cámaras de seguridad de ahora en adelante y van a funcionar en un horario más acotado.
La estadounidense Prudential llegó a un acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción para controlar en partes iguales la AFP Habitat. La empresa extranjera es la segunda mayor aseguradora en Estados Unidos tras MetLife y este rubro abarca cerca del 95% de sus ingresos totales.
Chile cayó al cuarto lugar de América Latina en el ranking del Banco Mundial, que mide la facilidad para hacer negocios al interior de distintos países. De ese modo, la economía chilena retrocedió del puesto 39 al 41, quedando por detrás de otros países en la zona como Colombia, Perú y México.
A las 11 de la mañana comenzará en Santiago una nueva marcha encabezada y convocada esta vez por el Colegio de Profesores. El gremio llamó a paralizar sus funciones al resto de los docentes para demandar mejores condiciones laborales.
Les contamos también que, según el índice de Paz Ciudadana, DIMARC, más reciente, dado a conocer ayer, el número de hogares víctimas de robo llegó a su nivel más alto en 14 años. El gobierno interpretó las cifras como un llamado a acelerar las políticas en contra de los delitos.
La Fiscalía Regional del Biobío determinó que el equipo que coordina las investigaciones en torno a los sucesos violentos ocurridos en el sur de la provincia de Arauco designará un fiscal con dedicación preferente para indagar estos episodios. La responsabilidad será asumida por el fiscal adjunto Juan Yáñez.
En la crónica internacional, el actual presidente de Uruguay, José Mujica, fue elegido senador con la primera mayoría y podría asumir el cargo interinamente si los próximos vicepresidente y presidente del país estuvieran ausentes. Dentro de sus planes a futuro, el mandatario también contempla crear una escuela al interior de su parcela.
Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en México le darán un ultimátum al presidente Enrique Peña Nieto en exigencia por la aparición de sus hijos. En tanto, siguen los trabajos de rastreo en un basurero del municipio de Cúcula en busca de los cuerpos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que su país no puede abandonar la batalla contra el virus del ébola. El mandatario norteamericano aseguró que su gobierno debe apoyar a los trabajadores de la salud que regresan de África, ya que solo una respuesta robusta en ese continente podría poner fin a este brote.
Estados Unidos lanzó 7.000 raciones de comida para refugiados del Estado Islámico. Estos civiles iraquíes han abandonado recientemente sus hogares cerca de la ciudad de Hit para escapar de la amenaza, dijo el contraalmirante John Kirby, vocero del Departamento de Defensa.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Esto trae los deportes esta mañana en los diarios La Tercera y el Mercurio. Arriba Pellegrini, dice el decano de la prensa nacional. El entrenador chileno del Manchester City, actual campeón de Inglaterra, fue elegido por la FIFA entre los 10 mejores técnicos del mundo. La selecta lista la integran además algunos ilustres como Mourinho, Ancelotti, Guardiola, Simeone, entre otros. También se conocieron los candidatos para el Balón de Oro, que Cristiano Ronaldo ganaría por segundo año consecutivo. Super portero, dice esta mañana el diario La Tercera. Justo Villar solo ha recibido 6 goles en los 12 partidos del torneo. Promedio 0,5 goles en contra, siendo octavo entre las 20 mejores ligas. Lasarte raya la cancha. Vidal y Suárez saben que vinieron porque se iba Pepe Rojas, dijo el director técnico ante sus peticiones. Canales entrenará hoy con la U. Estoy en un momento complicado, admite el ariete. ¿Por qué ahora todos dudan de la U? Pese a ser líderes del torneo, los azules extravieron la presión, brillantez y contundencia en el peor momento. El criterio que hoy sí valora a Pellegrini viene también esta mañana en el diario La Tercera. Dice, el chileno está en la lista de los 10 técnicos más valorados del último año. Los nombres al Balón de Oro generan polémica por su sistema de elección, que es bastante controvertido. Viene hoy día explicado en el diario La Tercera también esta mañana. Jorge Patín, dice el Mercurio. Las marcianitas golearon 7-0 a Sudáfrica y buscarán el paso a semis ante España o Portugal. Gobierno logra acuerdo con el coach tras subir en 3.000 millones de pesos el presupuesto para el alto rendimiento. El clásico más desigual. Nunca antes en torneos cortos la U y la UC llegaron con tanta diferencia de puntaje como ahora, dice el Mercurio. Son las 7:09.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destaca que Endesa presentó buenos resultados impulsados por la mayor generación hidro y precios elevados. El resultado del tercer semestre creció 349 mil millones de pesos, que equivalen a un 21,4%. Esto debido a una mayor generación hidroeléctrica en Chile y en Colombia, la consolidación de Gas Atacama y un peso local débil. Las ventas subieron 51,4% por aumentos de valores promedio registrados en Chile, Colombia y Perú y por los efectos antes citados. Sin embargo, la utilidad neta fue de 95 mil millones, un 15% menos respecto del año anterior y un 35% debajo de las estimaciones. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisemos la prensa económica, que viene súper marcada por la entrada de Prudential a la propiedad de Habitat en asociación con la Cámara Chilena de la Construcción, que va a adquirir la mitad de la participación que tiene ILC en hasta 530 millones de dólares. Antes, como lo destaca La Tercera, Sura, Principal, MetLife y BTG compraron las AFP Capital, Cuprum, Provida y Plan Vital. Es una apuesta grande con los cambios que vienen, como comenta José Ramón Valente y Augusto Iglesias más abajo, también aquí en La Tercera. Está llegando gente que sabe lo que hace, es una buena noticia. Es difícil no tener una interpretación que tenga un carácter un tanto político también en este momento, o al menos plantearse la pregunta de si desde afuera no están mirando con menos dramatismo el proceso interno que vive Chile. Alguien puede decir, los chilenos están vendiendo porque están preocupados, pero a lo mejor los extranjeros miran esto todavía como un negocio atractivo. Ya ocurrió con MetLife en su momento, al ingreso en el ingreso de Provida, a Provida, que era la AFP más grande del país. Ahora ocurre esto con otra de las grandes, que es la AFP Habitat. Prudential se asocia con la Cámara de la Construcción y controlarán Habitat en partes iguales, lo destaca también el Mercurio. Operación incluye OPA voluntaria por 13,1% de acciones de la administradora. El diario Pulso destaca, por supuesto, esta noticia, pero también que Chile pierde el liderazgo en el de Latinoamérica en facilidad para hacer negocios. Colombia, México y Perú lo superan en el ranking Doing Business. El diario Financiero destaca también la entrada de Prudential y además de también el ranking de Doing Big Business, el 980 millones de dólares en bonos coloca Codelco para financiar su plan de proyectos estructurales. Brevemente revisemos indicadores, perdón. El IPSA cayó 0,07% ayer, el Dow Jones subió 1,12% y el Bovespa se recuperó en un respiro para Dilma Rousseff un 3,62%. A esta hora el Shanghai ya cerró arriba 1,5%, el Hang Seng arriba 1,27% y el Nikkei arriba 1,46. Se están cotizando también al alza. El Financial Times 100 sube 0,66, el DAX sube 0,84, el CAC 40 sube 0,14. El dólar interbancario ayer cayó a 579,20, el cobre subió a $3.11, mientras que el petróleo WTI subió algo más de medio punto y quedó en $81.42. 7:13 a.m.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Nublado, variando nubosidad parcial, 21 grados de máxima, dice la dirección meteorológica. Tenemos 21 como proyectado para hoy, 12,2 grados de temperatura a esta hora. Valparaíso, Viña del Mar, se pronostican con 18 grados de máxima, 10 a esta hora. Nublado, variando a nubosidad parcial. Para Concepción se espera nubosidad parcial, 14 grados de máxima, 11 grados a esta hora. Y para Puerto Montt se esperan 5 grados de... No se esperan 5, hay 5 grados de temperatura. 10 grados se esperan como máxima, nublado y chubasco, variando cubierto. Precipitaciones, vientos de hasta 40 kilómetros por hora. 7:14 a.m.1985 y la canción cuyo videoclip se volvió uno de los más famosos. Un día como hoy sonaba las radios con los noruegos de Aha, que habían logrado con este tema convertirse ya en un verdadero fenómeno. Nosotros lo recordamos en el saludo a nuestros oficiadores.
Te invitamos a ser parte del mejor parque de negocios de Chile. Reserva ya tu lugar en la fase 2 de ENEA, el desarrollo industrial más importante del país. Emplazados en más de 40 hectáreas, ENEA, el mejor parque de negocios de Chile. Infórmate en enea.cl.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguros Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurosfalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguros Falabella estamos contigo.
Fueron pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural. El trabajo y la pasión los mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Promesa de una sola y verdadera palabra: servir Metrogas, pasión por el servicio.
Si ya ni siquiera respirar te hace sentir vivo, entonces es tiempo de que tengas tu Ford F-150. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros EcoBoost, con 365 HP, versiones 4x2, 4x4, cabina simple, cabina doble, mucho más. Puedes ir con la tuya, la red de concesionarios Ford. Ford, go farther.
¿Qué pasa en México? ¿De qué van las legislativas en Estados Unidos? Ah, fíjate que se le ha dado bien poca importancia a ese tema y Barack Obama está contra las cuerdas.
Vamos a la pausa, volvemos.
En Duna en Punto, con Stipicich y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Siete de la mañana con 19 minutos.
Hay elecciones legislativas el martes en Estados Unidos. ¿Por qué son importantes y por qué nadie se entera? Son importantes porque se elige casi todo lo que es elegible en Estados Unidos, con la excepción del presidente y el vicepresidente, ¿verdad? Los 435 miembros de la Cámara de Representantes, 33 de los senadores, 38 de los 50 gobernadores, 46 de los 50 congresos estatales, miles de cargos locales, jueces de tribunales supremos de 30 estados. Estados Unidos es un estado federal, ¿verdad? Así que los cargos tienen muchísimo, muchísimo poder. ¿Qué se supone que debiera pasar? Se supone que en esta Cámara los republicanos debieran aumentar ligeramente su mayoría. Es más difícil saber lo que pueda pasar en el Senado. Los demócratas tienen mayoría desde el año 2006. Todo puede depender ahí de la participación, fundamentalmente. Los republicanos han limitado el acceso al voto de minorías como los negros y los hispanos. Con cosas como reducir el periodo, por ejemplo, del voto por correo, endurecer los documentos que hay que presentar para poder votar, pero bueno, no se sabe cuál va a ser el porcentaje de participación. Hay votaciones importantes y que son las que abren la pregunta de qué pasa si los republicanos logran tener una mayoría en el Senado o ganar en el Senado. ¿Se notaría en algo si los republicanos logran eso? Estados Unidos tiene una parálisis política, la hemos comentado en más de alguna oportunidad desde el año 2013, y los republicanos que tienen minoría de bloqueo en el Senado no pasan una ley a Obama, por lo tanto las cosas no debieran cambiar tanto. Sí pudiesen cambiarlo eventualmente porque Obama está eludiendo cómo puede ese bloqueo Al gobernar a través de las agencias del Estado. ¿Qué puede significar esto para las elecciones presidenciales que se vienen? ¿Un triunfo republicano si es que los republicanos llegaran a ganar el Senado? No necesariamente van a significar, puede llegar a significar eso. Ahora, estas elecciones son un dolor de cabeza, son complicadas, dicen por ahí que son elecciones para olvidar en el caso de Barack Obama. Tiene un montón de frentes abiertos y se cree que esto puede llegar a repercutir en que muy poca gente participe finalmente en estos comicios. La ofensiva republicana lo que busca, entre otras cosas, es, como decía por ahí un artículo, humillar, literalmente, humillar a Obama el próximo martes en las elecciones, controlando el Senado y controlando la Cámara de Representantes para terminar de torpedear las iniciativas del presidente.
Dijo José Mujica, el presidente de Uruguay, cuando fue a votar, que qué es lo que va a hacer en marzo cuando entregue el poder. Recordemos que hay segunda vuelta en Uruguay, pero está claro que José Mujica va a dejar de ser presidente porque la Constitución le prohíbe presentarse, tiene un sistema similar al chileno. Por lo tanto, si quisiera, podría volver a ser presidente, pero después de un periodo. Bueno, cuando le preguntaron de cómo voy a sacar los zapatos, que son los que me aprietan, en referencia al término de su presidencia, precisamente cuando fue a votar, un hombre que tiene 79 años, que había respondido que piensa viajar al País Vasco, que quiere armar una escuela en su parcela de 26 hectáreas, en Rincón del Cerro, que está en las afueras de Montevideo, donde vive y cultiva flores con su mujer, la senadora Lucía Topolansky, y además tiene la idea de tomar, dice él, 30 o 40 niños pobres y llevarlos a vivir conmigo. Eso fue por lo menos lo que planteó a fines del 2013. Planes, sin embargo, que no interferirían en la labor que va a continuar teniendo la esfera política, porque recordemos que el presidente Mujica fue electo como senador. Entonces, en marzo, cuando deje la presidencia, asumirá como senador. Y como fue electo con la primera mayoría, tiene la posibilidad de que durante el próximo mandato vuelva a ser presidente, si es que el presidente y vicepresidente están fuera del país. Mujica resultó electo con la mayor cantidad de votos a nivel nacional. En la práctica se traduce en que si se ausentan del país los próximos presidente y vicepresidente de forma simultánea, sería este hombre quien asuma las riendas de la nación de forma interina, porque la normativa establece que en caso de que eso ocurra, es el senador más votado quien tome el relevo. Camino que no sería fácil porque la Constitución prohíbe el ejercicio conjunto de un cargo legislativo y la presidencia. Mujica va a tener que pedirle permiso a la presidencia para asumir como senador el 15 de febrero o pedir licencia al Parlamento para jurar el cargo desde el 1 de marzo. A la pregunta de si Mujica puede o no asumir teniendo, en caso de que la Carta Magna local prohíba la reelección inmediata, se estima que no estaría ante un caso de reelección propiamente dicha, pero para otros hay otra interpretación, se estaría frente a un caso de fraude constitucional. Pero de todas formas, más allá de eso, nadie pretende saltarle encima a Mujica frente a este punto. Lo cierto es que el mandatario, 15 días más, 15 días menos, desde que asumen los parlamentarios a mediados de febrero, él, el 1 de marzo, deja de ser presidente, pasa a ser senador. El que fue papa también puede ser obispo, el que fue presidente también puede ser senador.
En Guerrero, México, la situación ya se está tornando... A ver, no es que ya se esté tornando, hace mucho rato que es color de hormiga, pero el cómo se va cada hecho... se va sumando y agravando la situación, ya se está haciendo público y de público conocimiento, de conocimiento a nivel global, le está generando un problema grande al presidente Enrique Peña Nieto, y eso puede ser el mejor favor que eventualmente se le haga a estados como este y a la gente que ha vivido bajo la opresión del narco durante muchísimos años. Que esto sea un problema político para el mandatario, que se ha estado luciendo alrededor del mundo con propuestas de reformas, de reforma para terminar con la corrupción, para sacar adelante la economía, para privatizar, para reformar la educación y una larga lista de etcétera que tiene hoy día al país, ¿verdad?, avanzando fuertemente en el ranking Doing Business, como lo vimos hace un rato atrás. Bueno, ¿qué tan viable aparece en el tiempo un estado que tiene a su vez dentro suyo un estado como el estado de Guerrero, donde desaparecen 43 estudiantes y nadie tiene idea dónde están, donde en el camino se van encontrando fosas que nadie sabe quién las hizo y quiénes son los que están en definitiva adentro? Fíjate que ahora un grupo de policías amenazó con armas a varios periodistas en el estado de Guerrero. Se está llenando de periodistas de ese lugar para reportear ahí mismo, ¿verdad?, cuál es el alcance y la profundidad del problema. Y los policías, como si nada, se muestran campante, amenazando periodistas, no solamente locales, sino que también a nivel internacional. Se tomó detenido a unos sicarios en las últimas horas que podrían estar involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes. Se siguen descavando fosas, y encontrando cuerpo, con la esperanza de dar con estos estudiantes desaparecidos hace ya, ¿cuánto? ¿Un mes aproximadamente?
Claro, te diría incluso un poquitito más. Son las 7 de la mañana con casi 27 minutos. Foolish Games es la canción, o una de las canciones que sonaban en el primer año de vigencia, de existencia, de nacimiento de nuestra querida de Radio Duna. Se habla como curso. Esta radio, la radio de Moscú, la querida Radio Duna, que estuvo de cumpleaños el lunes, pero lo vamos a celebrar toda la semana hasta que el fin de semana nos va mal. ¿Cómo? ¿Vamos bien? No, nos vamos a tener una jornada de recogimiento. Nos vamos a recoger con pala.
Con cuchara.
Después de la media piel. Ya. Saludos a nuestros auspiciadores. Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para enseñarles a los más jóvenes la importancia de ahorrar precisamente desde jóvenes. Porque tu AFP no da lo mismo, cambia de Habitat.
La crisis se acabó para las empresas que se administran con Defontana ERP 100% web, el control total del negocio. Contacta a defontana.com y llama al 2599-1059. Defontana, une tu empresa al éxito.
Banco Itaú, distinguido en los premios ANDA con el primer lugar en la categoría Desarrollo y Prácticas Sustentables y el gran premio Sustainable Marketing Award 2014 por su proyecto de bicicletas públicas Bike Santiago. El mundo cambia contigo. Itaú también cambia contigo.
Te pidieron sacarte un examen y te gustaría pagar cero peso. Todos los afiliados de Colmena tienen el beneficio Bono Costo Cero. Conoce la red Y el detalle de este beneficio en colmena.cl.
Descubre otra manera de trabajar en la oficina Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a paso del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto, Hexacon. 7:29, nos vamos a la pausa, volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Las 7:31, vamos con los titulares más importantes. Valentina González.
Como un obstáculo en el camino para tener una relación constructiva, calificó la demanda marítima de Bolivia la presidenta Michelle Bachelet en una entrevista con un medio alemán. La mandataria, que sigue en su gira europea, llegará hoy a Madrid. El gobierno llegó a un acuerdo para generar un nuevo protocolo de seguridad con las empresas de valores luego de los robos de millonarias sumas que han sufrido los camiones. Tanto los camiones como las bóvedas contarán ahora con cámaras de seguridad y funcionarán en un horario más acotado. A las 11 de la mañana comienza en Santiago una nueva marcha convocada esta vez por el Colegio de Profesores. El gremio llamó a paralizar sus funciones al resto de los docentes en demanda de mejores condiciones laborales. El presidente de Zambia, Michael Sata, falleció esta mañana en Londres, donde recibía tratamiento médico desde hace ya una semana. Los medios zambios todavía no han confirmado las causas precisas del fallecimiento. Sata fue el quinto jefe de Estado desde que el país logró su independencia. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en México le darán hoy un ultimátum al presidente Peña Nieto en exigencia de la aparición de sus hijos. Mientras tanto, continúan los trabajos de búsqueda en un basurero del municipio de Cocula.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Buenos días. Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura que llega a los 12,3 grados. 21 de máxima se espera para la capital, nublado variando a nubosidad parcial. Para Valparaíso y Viña del Mar, donde hay 10 grados, se esperan 18 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. En Concepción la temperatura llega a los 11 grados, se esperan 14 de máxima, con nubosidad parcial. Y para Puerto Montt la temperatura extrema hoy día es de 10 grados, 5 la temperatura del momento, nublado y chubasco variando cubierto y precipitaciones con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.
No se reportan incidentes hasta esta hora en la página de la UST, en nuestra cuenta arroba Radio Duna. Nos pueden contar si hay algo que valga la pena y para evitarse un mal rato durante la mañana.
7:33. Bien, esta mañana en el diario El País de España, hablando la presidenta de la República, Michelle Bachelet, que recordemos se encuentra iniciando hoy una visita de Estado a España, donde hace referencia a su gobierno en montones de aspectos. Ella, frente a la pregunta que le formula el periodista, ante esta idea de que cuando ella se fue dijo que el poder nunca le había parecido sexy en sí mismo y que nunca sintió adicción alguna por su ejercicio, le pregunta entonces por qué vuelve a ser presidenta y ella le dice: no tengo ninguna adicción por el poder, y sobre todo cuando como presidente de la República, cuando se conoce momentos gloriosos y momentos muy duros y difíciles, la razón para volver no es por una adicción al cargo, sino por la convicción de que Chile tenía desafíos pendientes. Y un grupo importante de personas pensaba que yo tenía que ser quien condujera ese proceso, una decisión que me costó mucho tomar. Le pregunto por los errores de su primer mandato y cuáles no cometería de nuevo. Y ella dice: los errores más importantes que yo he cometido o el gobierno es cuando no nos pusimos el lugar exacto de lo que le pensaba la gente. Eran buenas ideas, pero finalmente las consecuencias no fueron las mejores. Ahora hay una nueva etapa, se mantiene todo lo bueno de antes, se cambia lo que no ha funcionado o las nuevas tareas que hay que asumir. A veces uno que tiene que hacer políticas que cambian culturas, que van modificando situaciones. No se trata siempre de mantener lo mismo, porque de lo contrario no se podría progresar, pero justamente cuando hay cambios uno tiene que llevarse a los tiempos, la gradualidad o el ejercicio pedagógico suficiente para que ese proceso no sea dramático. Le preguntan, por lo tanto, por las reformas, por ejemplo, por la reforma fiscal, la reforma tributaria, y la presidenta dice, ante la pregunta de si esta se podría haber enfocado de otra manera desde el principio esta reforma, sin estos 3 o 4 meses de irritación continuada por parte de un sector. Y esto es lo que dice la presidenta, está interesante esto, ella dice: ¿quién sabe? Tal vez si no hubiera pasado lo primero, no hubiera pasado lo segundo. Yo lo único que quiero decir es que recibí a todos los partidos acá, en este mismo salón, y a todos les dije lo mismo. Si todos ustedes tienen propuestas desde el comienzo, no en la segunda parte, desde el principio, que mejoren la propuesta nuestra, pero que mantengan 2 objetivos fundamentales que tiene la reforma, que junten 8.000 millones de dólares y que avancen equidad tributaria, apórtenlas. Esos criterios, si se mantienen, bueno, yo no tengo ningún problema en recibir y escuchar. Y la verdad es que no hubo una actividad tan inmediata de entrega de propuestas. A mí me parece que uno puede siempre después evaluar si los tiempos fueron suficientes, si esto o lo otro. Pero en lo concreto, es poco tiempo que en nuestro propósito se logró un acuerdo transversal y probablemente tal como se dieron las cosas permitió que se diera un acuerdo importante. Bueno, le preguntan que se gasta la plata, está bastante claro en eso. Ella se le hace una pregunta frente a la sensación de que se van a cerrar, por ejemplo, 1.500 colegios. Este periodista le pregunta y la presidenta dice, bueno, por eso le estoy diciendo que hay toda una campaña del terror frente a estos cambios totalmente injustificados. Nosotros no queremos cerrar los colegios privados, no queremos que solamente haya escuelas públicas, pero lo que sí queremos es que las escuelas que sean privadas garanticen la calidad de la educación. La presidenta niega que exista un clima de polarización, pero también dice, se cuestiona mucho la frase como la retroexcavadora, pero no se cuestionan las frases que provienen del otro sector y que también están generando ese clima de polarización. Voy a hacer todo lo posible para evitar el clima de polarización, pero al mismo tiempo para avanzar en el país. Es la síntesis de la entrevista que concede la presidenta Bachelet esta mañana, publicada en el diario El País de España.
Va a traer hartas colas, ¿ah? porque insiste la presidenta, ¿verdad?, en esto de la campaña del terror y hay quienes sostienen bastantes matices y entre otras cosas. Si uno mira con un poquitito por el retrovisor, ¿cuál fue la forma o cómo fue la manera en que se desarrolló la discusión en torno a la reforma tributaria, por ejemplo? Hay quienes dirán, a lo mejor no fueron lo suficientemente fuertes en levantar la campaña del terror o en golpear la mesa o en hacer valer puntos de vista discrepantes en su momento, lo que permitió que se llevara adelante una reforma tributaria que... probablemente no fue todo lo que se hubiera querido hacer, o fue mala de frentón, todo depende del cristal con el que se le mire, pero que se prolongó tanto en el tiempo como discusión. O, a ver, alguien me podría decir 4 meses, a lo mejor no fue tanto. La reforma tributaria de Piñera también se demoró 4 o 5 meses, la reforma tributaria de Elwin también se demoró lo mismo, pero aquí se generó un clima de incertidumbre que hizo mucho daño. Y ese clima de incertidumbre fue negado hasta el cansancio en su momento por el ministro de Hacienda, Alberto Arena. Alberto Arena se colocó el cuchillo entre medio de los dientes y la granada en la cintura, ¿verdad? Y salió a dar la pelea para defender el corazón de la reforma, totalmente obviando que esto fuera a tener algún tipo de impacto en materia económica. Ni siquiera estuvo dispuesto a aceptar que esto podía generar incertidumbre. Tampoco estuvo dispuesto a incorporar en el debate inicial las señales que se estaban empezando a recibir de que la economía podía estarse deteriorando por cosas que pasaban afuera, por algunas señales internas. Bueno, hoy día, cuando ya todo está hecho y tenemos el presupuesto aprobado, con los supuestos además de crecimiento del 3,6% que nadie cree que se vayan a terminar cumpliendo, Alberto Arenas reconoce que estamos en un ciclo más profundo y prolongado de lo que se había vaticinado. Cambia el discurso ahora, una vez que las cosas ocurrieron, una vez que, después de que tiraste la granada, tiraste el cuchillo, ahora estás llamando a la colaboración público-privada en momentos en que probablemente el deterioro ya sea bastante irreversible. Así que es interesante, insisto, mirar por el retrovisor para ver cómo se hicieron las cosas y tener presente hoy día cuál es el espacio real que hay para que haya una buena discusión y las cosas se hagan en definitiva de buena manera. Las caricaturas aquí no operaron bien en el momento de la reforma tributaria, y en el caso de la reforma educacional a mí me preocupa mucho más todavía, Juan Manuel, porque creo que si hay una reforma que puede tener un contenido mucho más ideológico, si se quiere, todas las discusiones son ideológicas, pero ya que estamos en esa, digamos que la educacional probablemente sea la que tenga ese contenido de manera mucho más profunda, las caricaturas no funcionan. Lo que dijo el otro día la presidenta de los carniceros fue brutal para mucha gente, porque aquí hay mucha gente que se toma esta cuestión en serio también. ¿Hay carniceros? Los hay, pero no son todos carniceros en definitiva.
Sí, hay que tener mucho cuidado con las analogías, pero también hay que tener cuidado de no entender que la lógica de la analogía es precisamente eso, es una analogía que tiene un sentido metafórico en la analogía, y tampoco quedarse solamente en la literalidad de la comparación para desestimar la comparación propiamente tal, porque también nos hemos encontrado que precisamente porque hay gente que le cuesta poder dimensionar, por ejemplo, en estas discusiones, y aquí yo quiero poner un ejemplo que me parece que puede ser bastante, bastante nítido. En las comparativas sirve mucho para poder entender exactamente cuando se está cuestionando algo. Si es que no se le pone un ejemplo práctico, la única forma es hacer una comparación. Uno tiene que tener cuidado con las comparaciones, pero tampoco exagerar de que se está tratando de asesino carnicero cuando se hace la comparación. El otro día, cuando Mario Weisblut hacía la comparación, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en el lucro o con el lucro en la educación con las panaderías, también saltaron varios rápidamente a cuestionarlo, cuando él decía, y cito textual su frase, es como tener panaderías con fines de lucro a las cuales el Estado les regala la harina y les financia la infraestructura, que cobran por el pan, no atienden a clientes mal vestidos y para colmo tienen una clientela mayoritariamente cautiva, al menos por periodos anuales. Y saltaron inmediatamente a cuestionarlo en la comparación. Pero digo, son analogías, o sea, son sentidos figurados. Si nos vamos a quedar en la literalidad, a mí lo único que me queda claro es que tenemos definitivamente un problema para mejorar la educación rápidamente, para entender lo que se trata de un sentido figurado y una analogía.
A mí me preocupa la caricatura. No estoy hablando de la analogía, es la caricatura la que me preocupa. Y me pasó lo mismo durante la reforma tributaria también, creo que fue súper perjudicial. Y las caricaturas son de lado y lado, ¿eh? Si es no estoy culpando a nadie de la caricatura.
Tiendo a pensar que la caricatura la hace el que no supe interpretar la analogía muchas veces. O sea.
No, el problema para mí con la caricatura, Juan Manuel, es cuando se legisla a partir de caricatura. Y eso en una etapa de la reforma tributaria fue así, y la preocupación es que también haya parte de la caricatura mandando parte importante de lo que se está legislando hoy día.
¿Tú viste caricatura como, por ejemplo, lo que están diciendo que se van a cerrar todos los colegios particulares?
Por supuesto, eso también es una caricatura. Pues,
claro, porque ahí se encuentra claro. Uno con una caricatura brutal.
La caricatura de la víctima también es una caricatura en este caso.
7:42.
Oye, se pactó ayer un protocolo de contingencia para frenar los asaltos a los camiones de seguridad. Nosotros comentábamos ayer en la mañana lo insólito que parecía que solo se cargara la responsabilidad a los camiones. Hubo una, o a los sistemas de transporte, hubo una reunión donde las empresas se hacen cargo, ¿verdad?, de que efectivamente pueden mejorar sus medidas de protocolo. De hecho, lo van a hacer, van a incorporar, por ejemplo, un cuarto guardia en las tripulaciones de los camiones blindados. En las zonas de mayor riesgo también se van a agregar cámaras de seguridad para el personal, se van a hacer mayores variaciones a las rutas, etcétera. Un poco las cosas que nosotros mismos señalábamos en la lista de lo posible. Ahora, eso obviamente no basta. Hay protocolos de contingencia que se pactan para frenar la escalada y en el fondo para decir, ok, aquí los que tienen que hacer las cosas desde los afectados las están haciendo. Pero aquí hay un tema de clima que es mayor y que obviamente es preocupante y del que se daba cuenta ayer también con la encuesta de victimización que se conocía y que señala, ¿verdad?, que llega a un pico histórico y que tiene la mayor alza en Santiago. Ese es un dato que no se puede obviar y que pasa, ¿verdad? No solo, o sea, esto va mucho más allá de que cuidemos que los bancos cuiden los cajeros y que los dueños del transporte de valores cuide el transporte, cuide los camiones, en definitiva, ¿verdad? Aquí hay un clima de inseguridad del cual hay que hacerse cargo también desde el punto de vista de la política pública. Y esto incluye en un paralelo el caso de las bombas, etcétera. Son climas de inseguridad que finalmente le hacen muy mal a la política. Por lo tanto, la política debe hacerse cargo de esos climas de inseguridad.
Claro, lo que sí hay que decir es que responsabilizar completamente a las empresas, como lo dijimos el otro día, frente a los hechos de delincuencia, estoy hablando de los camiones de valores, sería una torpeza, un despropósito. Uno no puede andar culpando a la empresa frente a la existencia de delincuentes, pero también pensar que no hay un mínimo grado de responsabilidad y que en el fondo uno tiene que tomar todas las medidas pertinentes, todas las medidas del caso para evitar que elementos como eso ocurran. Si uno sabe que la situación tiende a ser más insegura, si uno sabe que las posibilidades de que se genere el robo tienden a estar hoy día más presentes que hace algunos años, bueno, se hace un esfuerzo también por evitarlas y por lo tanto no es necesario, se me ocurre, que tenga que aparecer siempre el Estado a salir a remarcar cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tomar esa misma empresa, el que, por ejemplo, se cuente con cámaras de seguridad al interior de los camiones o que se limite las horas de circulación de los mismos camiones de valores de los mismos camiones de valores, porque en la práctica la autoridad puede hacer las recomendaciones, incluso puede hacer las exigencias, pero el que sabe que le duele que le roben no tiene que esperar que la autoridad vaya y le diga, mire, voy a haber hecho esto, sino que la idea de que se tomen las medidas con anticipación. dicho eso, me parece que la autoridad no está abordando frontalmente el tema de la sensación, no solo de la sensación, sino que de un incremento de los hechos delictuales de este tipo. Todavía no se están tomando todas las medidas necesarias, y salir a responsabilizar completamente a la empresa, que es la empresa la que tiene más espacio para tomar medidas de seguridad, sí, es probable, pero también la autoridad policial tiene más espacio, si no vamos a terminar privatizando la seguridad y responsabilizando completamente al privado frente a los hechos delictuales, y esa tampoco es la lógica del funcionamiento de un Estado de Derecho. 7:46 a.m.
Probablemente entre las prioridades... Probablemente entre las prioridades ciudadanas el tema de la seguridad está súper presente. En eso no hay que perderse ni un solo segundo. La reforma educacional, en su discusión en el Congreso, tiene un punto, hay un detalle ahí que es interesante en la discusión, que es una discusión meramente política. El ministro de Hacienda, Nicolás Aguirre, está explorando la posibilidad de fusionar las comisiones de Hacienda y de Educación en el Senado. Y esa posibilidad no gusta para nada, fundamentalmente, a Fulvio Rossi, al presidente de la Comisión de Educación. ¿Qué podría tener de positivo eventualmente esto para Aguirre? Una discusión más acotada, más rápida, más técnica, eventualmente también en torno al lucro, que es, como el mismo Fulvio Rossi lo reconocía aquí el otro día, la principal piedra de tope, el tema de los arriendos. Para poder sostener el sistema, hay un acuerdo al que se llegó, o una modificación al proyecto de ley inicial que debiera permitir, ¿verdad?, mantener la opción de los arriendos, fundamentalmente para poder, comillas, salvar a los colegios católicos de caer en de ser víctimas, también lo pongo entre comillas, del término del lucro tal y como está instalado inicialmente. Vamos a ver en qué termina esa polémica. Son las 7:47. ¿Vamos a España?
Vamos, pero antes de eso, un segundo. Es que yo creo que esto, uno, en la Comisión de Hacienda confiaréis. Es como esa sensación de que solo los
eso
parlamentarios.
Quiere decir Aguirre, claro.
Claro, solo los parlamentarios que trabajan en la Comisión de Hacienda del Senado son los capaces de resolver los temas de reforma. Uno. Dos. Es que todo es plata. La discusión sobre la reforma no era sobre efectivamente el fondo de la calidad, decía el ministro, y que decía Fulvio Rossi, le encuentro razón a Fulvio Rossi, para discutir sobre la calidad primero hay que resolver el marco en el que se va a discutir la calidad, y el lucro, copago y selección es el marco. Bueno, si vamos a discutir sobre calidad, la calidad pasa por una cuestión meramente de plata, solamente de plata. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque finalmente lo que va a terminar circunscrita esta discusión es si se puede o no se puede arrendar. Creo que es un tema que hay que resolver de todas formas. Plata por aquí, plata por allá, pero estamos hablando de un tema que es mucho más profundo que eso. Entonces, fusionar dos comisiones que tienen roles completamente diferentes me suena no solo a despropósito, sino que más bien a una petición de la Democracia Cristiana, y que el ministro de Educación estaría acogiendo. 7:48 a.m.
La lista de escándalos de corrupción que sacude a España, en las últimas horas hemos comentado, ¿verdad?, el de la red, de la última red que se ha destapado, están proyectando una imagen de que la corrupción está mucho más extendida de lo que se creía, finalmente, en un país como este. ¿Cuál es el alcance de la corrupción? ¿Qué tan dañada está el país por esta corrupción? ¿De qué envergadura es el último de los escándalos que estamos conociendo? Lo conversamos y está ya en la línea telefónica con nosotros el periodista John Miller. ¿Cómo estás, John?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Menudo problema que tienen, ¿ah?
Bueno, hoy llega la presidenta Bachelet a España y le van a recibir cuando la clase política está en uno de sus peores momentos, ¿no? Uh-huh. Quizás en uno de los puntos más bajos de credibilidad de cara a la opinión pública. El presidente del gobierno tuvo que pedir perdón ayer en nombre de su partido. Lo que pasa es que el presidente del gobierno lo que tendría que haber hecho es, pues no lo sé, pero marcharse de la política hace ya tiempo, cuando se descubrió que le había enviado un mensaje de apoyo a uno de los principales corruptos, que era el tesorero de su partido, ¿no?
¿Qué tan profundo es el problema, John? Porque hay una lista de casos, ¿verdad? El de las tarjetas Black, el de la Operación Púnica es el último que estamos conociendo, pero hay un listado largo, el caso Bárcenas, que es el que tú estás citando en este momento, el caso Puyol, etcétera, etcétera. A estas alturas ya no se puede hablar de casos aislados. Pareciera que aquí el tema es de una profundidad mucho mayor.
Bueno, nunca he pensado que sean casos aislados. Yo creo que hay una cuestión cultural, social, en el tema de la corrupción en España, que no ha sido abordado, tenía que haber sido abordado desde la familia y desde la educación, pero por una serie de razones, pues nadie lo ha visto y todo el mundo ha echado arena sobre el tema y así hemos llegado donde estamos, ¿no? Pero yo creo que eso es una discusión. Bueno, el tema hoy es apabullante. Lo que pasa es que yo me temo que va a ocurrir lo que ha ocurrido siempre, que va a haber una efervescencia enorme, la gente se coge un rebote colectivo impresionante, se conocen unas conductas aberrantes por parte de las personas mejor educadas y mejor entrenadas en este país, que son los líderes de opinión y que son los que primero deberían dar ejemplo. Y bueno, y luego esto quedará en nada porque se hará un plan de un pacto contra la corrupción, bueno, pues sí, y los políticos seguirán funcionando como siempre. Hoy hay un factor diferencial, pero también lo había hace dos años se llamaba prima de riesgo y era la posibilidad de que la Unión Europea interviniera a este país y este país perdiera su soberanía por culpa de su mala performance económica. Hoy la amenaza prima de riesgo se llama Podemos, que es ese partido que ha nacido a la izquierda y que ahora Pablo Iglesias, su líder, dice que quiere convertir en un partido instrumental. Esto a los chilenos no sonará
el
mucho.
PPD, claro.
PPD originalmente era eso. Y ahora Pablo está cambiando su discurso y lo quiere convertir en un partido instrumental que sea un instrumento de regeneración y renovación del sistema político.
Ahora, ¿no? John, perdona...
Ojalá fuera así, lo que pasa es que es un partido instrumental. Yo el otro día lo hablaba con él, el viernes coincidimos en una entrevista en televisión, y decía, bueno, si es un partido instrumental, será un partido instrumental de izquierda, porque tu desconfianza hacia el mercado y su pasión porque el Estado ocupe todos los sitios con la mano reguladora del Estado, ¿no?, compitiendo, echándole un gallito a la mano invisible de Adam Smith, ¿no?
Ya, ahora, perdona que te devuelva a el que creo que es en este momento el verdadero problema, no el partido de Iglesias, sino el Partido Popular, que es el que está en entredicho. Y quiero saber qué tan profundamente en entredicho está. Es decir, estamos hablando aquí de, no son cuestionamientos, sino que derechamente de delitos, y de delitos profundos que dañan y minan mucho la confianza de cualquier elector en cualquier parte del mundo. O sea, en el fondo los políticos que te roban plata y a manos llenas, porque esa es la sensación que existe después de leído en estos últimos días lo que ha ocurrido además con estos nuevos casos que aparecen. Por lo tanto, desde el punto de vista político, para el PP y para España, ¿qué tan profunda es esta crisis?
No, Juanma, es una crisis de fin de régimen. O sea, la situación o se aborda de manera radical o es una crisis de fin de régimen, porque el Partido Socialista ya sufrió en los años 90 una crisis como esta, fruto de la corrupción, calcada prácticamente a lo que ha ocurrido con el Partido Popular. Uh-huh. Pues que el Partido Popular viene desde hace o 4 años o 5 años o 6 años desde que estalló el caso Gürtel, pidiendo crédito a la ciudadanía y diciendo que las cosas no son así y que esto es un... Y resulta que hasta el presidente del gobierno, como te he dicho al principio, tenía que haberse marchado a su casa hace ya mucho tiempo, porque a él se conoció que le mandó una frase, un SMS de apoyo a Bárcenas el mismo día que se descubría que ese señor tenía 22 millones ocultos en una cuenta en Suiza.
Perfecto, ahora...
¿Qué significa eso de la crisis de fin de régimen?
Pues eso es lo que es el concepto que están manejando pues gente, las élites ilustradas y los analistas políticos. Una crisis de fin de régimen en el sentido de que aquí va a acabarse lo que fue el proceso, digamos, de la famosa transición española. Y entonces, pues bueno, estamos cumpliendo ya casi 40 años desde que comenzó la transición. Esa transición dio origen a un modelo de Estado, un modelo de sociedad, y es ese modelo de Estado y de sociedad el que ha entrado en crisis. Esto lo diagnosticaron muy bien los de Podemos, ¿eh? Mm. Ellos han sido los principales teóricos que han hecho ver cómo se ha erosionado el régimen que nació en la Constitución del 78. ¿Dónde puede parar esta crisis? Pues yo no lo sé, sinceramente. O sea, el nivel de cabreo. Primero, la gente está muy harta porque la crisis económica ha sido muy larga y no hay visos de que la vayamos a superar. Y en segundo lugar, la gente, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. O sea, puede desde iniciarse un proceso sincero de reforma en el que muchas de las caras que están hoy se vayan y dejen sitio a caras nuevas, que vendría muy bien, o iniciar un proceso a lo mejor en clave revolucionaria, que ahora no veo por dónde podría surgir, pero aquí la situación está que se corta con un cuchillo. O sea, que en cualquier momento cualquier episodio pequeño puede provocar una reacción popular, ¿sabes?
Para entender bien, además de esta crisis de fin de régimen, como la denominas, ¿esto tiene algún impacto en la práctica, en la confianza económica de un país que ha estado en crisis y que le ha costado retomar el rumbo y la senda del crecimiento? Digamos, ¿cómo puede repercutir en la práctica en ese ámbito?
Sí, sí, repercute porque no hay estabilidad, porque ningún inversor puede planificar a largo plazo pensando en que lo que nos espera es un camino tumultuoso en el que vamos a tener que encarar reformas de fondo, ¿no? Entonces, eso disuade a los inversionistas de venir. Mira, el dinero que se fugó de España, los capitales que se fugaron de España, en la Unión Europea las fugas de capitales no se notan tanto porque como estamos en el euro, pues el dinero se va a Francia, pero sigue estando dentro del mismo sistema monetario, ¿no? No es como cuando se van los pesos chilenos, que se van a otro país y se convierten en dólares, ¿no? Entonces, aquí no se nota tanto en la cuenta del Banco Central Europeo, pero hubo una fuga espectacular de capitales en 2013 de España por fruto de la desconfianza. Ese dinero no ha vuelto. Ese dinero que se llevaron los inversionistas extranjeros no ha vuelto. Y más aún, el dinero que esos inversionistas tenían, que eran deuda pública española, la ha tenido que recomprar la propia banca española y los inversores locales, porque los extranjeros no han vuelto. Eso significa que la confianza en el país no se ha restablecido aún.
John, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero te queremos invitar a mantener la conversación porque esto va a seguir, y además también no nos alcanzan los minutos ahora, pero te quiero comprometer para que hablemos de lo que está ocurriendo en Cataluña específicamente. A ver si tenemos una nueva conversación para referirnos a eso. Que estés muy bien. Un abrazo. Gracias.
Cuando
buenos días.
Quiera.
Gracias.
Chao. Un abrazo para vosotros. Gracias, Juanma. Gracias, Connie.
Un abrazo.
John Miller desde Madrid. Lamentablemente solo alcanzamos a hablar del caso de corrupción, pero bueno, líneas abiertas con John para retomar la conversación después. 3 minutos para las 8 de la mañana.
Nos vamos. ¿Vienen las noticias? Sí, hablemos en off. Más tarde, información privilegiada. Cuídate ese catarro, Juanma.
Nena, buen día.
Buen día.